Es La Mañana de Federico. Es radio.
Y son las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Desde las 6 en punto los estamos informando y contando la actualidad de la jornada en este viernes 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Fiesta para muchos, ojalá que lo disfruten y además les acompañe el buen tiempo. Vamos a ver lo que nos cuentan nuestros amigos de Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, pues el panorama se presenta bastante dividido, como les comentábamos ayer, prácticamente el tercio norte peninsular, bueno, pues estará hoy afectado por las rachas de viento y también por las lluvias, y en el resto del país temperaturas como las de ayer, muy parecidas, y cielos soleados. Alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Aragón, también por fuerte oleaje en la costa de Tarragona y en Gerona, y por nevadas, atención, a partir de los 1.500 metros en los Pirineos. Va a llover prácticamente en toda la cornisa cantábrica, también en las Islas Baleares, y tormentas solo ocasionales en algunos puntos de Cataluña. Las temperaturas se mantienen de cara al fin de semana, soleado, como les comentamos, en el resto de la península. En Madrid, en el centro peninsular, 12 grados, hoy la máxima será de 22, y hoy sí que se podrán bañar, por ejemplo, en Huelva. Allí se va a registrar la máxima de todas las máximas, con nada más y nada menos que 32 grados. La mínima la localizamos hoy en León, con 3 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola, casi el 90% de la energía que producimos en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Escasa, escasísima la representación y la repercusión que tuvieron ayer las manifestaciones convocadas por los sindicatos en 70 ciudades españolas. Hoy prácticamente ningún diario de tirada general abre con esta cuestión, todos lo recogen por supuesto, pero ninguno o casi ninguno opta con esta noticia para abrir sus ediciones de este viernes 2 de mayo. Tampoco en la prensa económica, como nos acaba de contar Luis Fernando Quintero, se decantan por esta cuestión que prácticamente pasa inadvertida en la prensa salmón. Ayer los sindicatos volvieron a sus casas, celebradas esas manifestaciones del 1 de mayo, con más pena que gloria, ya que esa imagen desoladora de muchas concentraciones contrastaba con esos atascos kilométricos de los millones de desplazamientos que se produjeron ayer. Fueron muchos los movimientos que se produjeron ayer aprovechando este puente de mayo. Mucha la afluencia, por supuesto, y siempre principalmente a las costas y principales ciudades costeras de nuestro país, y que contrastaba con muchas de esas manifestaciones prácticamente vacías. Méndez y Tocho por la mañana se quejaban en Radio Nacional de España del trato dado a los sindicatos por el caso del fraude de los cursos de formación en Andalucía. Unas horas después arremetían contra el gobierno y los empresarios durante la manifestación celebrada en Bilbao.
Esos empresarios que dicen estos son los ninis, dice. Yo digo de esos empresarios que son los incompetentes e impotentes.
Estamos ante una inmensa operación de propaganda. Es una propaganda destinada a conseguir dos cosas. Elevar las más estrechas expectativas electorales. Y la otra, después de las elecciones, continuar a las andadas.
Esto que escuchan es el sonido que se registraba ayer en Barcelona en una de estas manifestaciones, una de las manifestaciones, bueno, pues interrumpida por un grupo de violentos. 4 personas fueron detenidas, luego les vamos a contar los detalles. No fue la única concentración violenta, no solo en la ciudad condal se produjeron altercados, también prácticamente en todo el País Vasco, en concreto en Bilbao, donde se produjo esa concentración, esa manifestación inicial. Hasta un grupo de 40 encapuchados intervinieron, bueno, pues con violencia, esa violencia a la que ya desgraciadamente muchos están acostumbrados, y bueno, la emprendieron con locales comerciales y también con entidades bancarias situadas en el casco viejo de Bilbao. Enseguida les vamos a contar el saldo de esas concentraciones y sobre todo de esos ataques ataques que se produjeron durante las mismas, pero antes vamos a hacer balance de lo que sucedió ayer en esas concentraciones que se produjeron, insisto, en 70 ciudades españolas y hoy prácticamente la repercusión es nula. Hacemos un repaso, iniciamos ese repaso a la actualidad con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo.
600.000 personas salieron a la calle según los sindicatos organizadores de las manifestaciones del 1 de mayo, una cifra que contrasta con los 5 millones de desplazamientos que la DGT prevé en este puente de mayo. Ayer se registraron atascos de hasta 4 horas en las principales vías de circulación. Comisiones Obreras y UGT denunciaron la propaganda del Ejecutivo en materia de empleo. Sus principales portavoces reclamaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy un cambio de rumbo urgente para la estabilidad y la calidad del empleo. Escuchamos a Ignacio Fernández Tocho y a Cándido Méndez.
¡Reducen los salarios! ¡Reducen el papel de la negociación colectiva para reducir, empeorar las condiciones de trabajo que ya han deteriorado con la reforma laboral y las medidas que después han ido tomando!
Mira, ya que está de moda la película esa de los 8 apellidos vascos, hay un escritor latinoamericano que dice lo siguiente, se llama Vicente Huidobro. Los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur. Todo norte tiene su sur. Todo norte tiene su sur.
Bueno, pues recurriendo al sur, por la mañana los sindicalistas fueron preguntados por los cursos de formación en Andalucía. Eran preguntados en Radio Nacional de España. Y escuchen la reacción de Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez cuando les preguntaron precisamente por esos cursos y la vinculación de los sindicatos en estos cursos de formación subvencionados.
Lo que maravilla es la facilidad que cada vez que se pierde un palo en relación con la formación, en este caso parece que investigando a empresas que se dedican a la misma en la provincia de Málaga o en Madrid, siempre se le suelta, lo diré de forma de la calle, ¿no?, una hostia a los sindicatos. En fin, para eso estamos.
En los dirigentes de mi organización pongo la mano en el fuego en el sentido de que nadie, absolutamente nadie, ha cometido una ilegalidad para enriquecerse de manera individual. Han podido cometer errores y quien ha cometido un error ha dimitido. En mi organización es la única en la que se da el caso que alguien como el anterior secretario general de la UGT de Andalucía ha dimitido sin estar imputado.
El silencio, por supuesto, se extiende también a los dirigentes sindicales en Andalucía. En este caso, Carmen Castilla, su secretaria general, resta importancia a lo que ha podido suceder en estos últimos días. Lo hemos podido conocer sobre los cursos de formación. Eso sí, se refería a los datos de la EPA.
Las últimas cifras de la EPA han demostrado de nuevo, de una forma muy contundente, que las políticas de recorte y austeridad de la Unión Europea no están sirviendo para nada. Es necesario, hoy más que nunca, que los trabajadores y las trabajadoras, la ciudadanía en general, salga a la calle a pedir empleo. Sin empleo de calidad no hay recuperación. O si queréis lo ponemos en positivo, con empleo de calidad habrá recuperación. Por lo tanto, animamos a toda la ciudadanía a que conquisten las calles.
Bueno, pues de conquista de las calles nada de nada, como pueden ver ustedes, y eso de recuperación con empleo de calidad, bueno, empezando por los cursos de formación de calidad, ¿no? En Andalucía, donde eran inexistentes y además los empresarios y los sindicatos se lo llevaban crudo. Bueno, como les comentábamos anteriormente, los sindicatos se dieron cita en Bilbao, donde no faltaron los altercados y los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Lo mismo sucedió en Cataluña, en Barcelona, donde la radicalización en este tipo de concentraciones, desgraciadamente, es ya la tónica habitual.
En las concentraciones de Bilbao primaron las ikurriñas, las banderas republicanas y los cánticos en euskera. Aprovechando la manifestación, un grupo de unos 40 encapuchados atacó varios de los comercios y entidades bancarias en el casco viejo de Bilbao. No se produjo ninguna detención. En Barcelona sí se produjeron detenciones, en concreto 4 personas fueron retenidas por los altercados. Unas concentraciones en donde el trabajo y la consulta independentista estuvieron muy presentes. Escuchen al secretario general de la UGT en Cataluña, José María Álvarez.
Al derecho a decidir no es la independencia.
El derecho a decidir no es la independencia, es el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de un país de decidir sobre nuestro futuro. Pero les diré más, el derecho a decidir ha venido para quedarse. No para decidir en relación a ese tema, sino para decidir sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos y las ciudadanas cada día.
Los ciudadanos y las ciudadanas cada día.
Bien, este señor al que acaban de escuchar, que es el secretario general de la UGT en Cataluña, José María Álvarez, lleva nada más y nada menos que 24 años en su sillón de secretario general de UGT en Cataluña. Es asturiano, además, no es catalán, es nacido en Asturias. Hoy recuerda ABC, en un informe sobre las subvenciones que ha recibido los sindicatos de la Generalidad de Cataluña, que solo en el año 2012, por ejemplo, Comisiones Obreras recibió 5.800.000 euros en subvenciones. La UGT casi llegó a los 5 millones y eso sí, para compensar quizá la diferencia con el otro sindicato, le dieron la Cruz de San Jordi. ¿No? Ahí están los sindicatos, bien cuidados por la Generalidad de Cataluña, por eso no nos extrañan declaraciones como la que acabamos de escuchar. Lógicamente, los sindicalistas se vieron arropados por el Grupo Socialista. Varios de sus dirigentes se repartieron por diferentes puntos de la geografía para apoyar o para tener presencia en estas concentraciones y manifestaciones del 1 de mayo. Y el número 2 en la lista a las europeas, Ramón Jáuregui, acudió a Bilbao. Allí dijo lo siguiente el socialista.
Yo creo que son todo promesas falsas, promesas con tintes electorales, pero los datos reales son los que se han visto esta misma semana con la encuesta de población activa. El balance de 2 años de gobierno es más paro, más deuda, menos salarios o salarios más bajos y desgraciadamente también menos protección social. Ese es el balance de lo que desgraciadamente tenemos, esa es la realidad, lo otro es pura propaganda electoral.
Y para compensar quizá este mensaje de Jáuregui, el número 2 a las elecciones europeas, se vio obligada a salir Arantxa Quiroga, que llevaba prácticamente dos meses y medio escondida desde su reelección como presidenta del PP Vasco en ese congreso extraordinario. Seguro que lo recuerdan todos ustedes. Bueno, pues ayer salió, y eso sí, no se salió del guión tampoco Arantxa Quiroga, y más o menos vino a repetir lo que en estos últimos días hemos oído a Esteban González Pons o al propio Arias Cañete sobre las elecciones europeas.
Yo creo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que estar centrados es en unas elecciones que son muy importantes y en eso nos tenemos que volcar, y efectivamente esa abstención es lo que nos tiene que preocupar, ese es el gran caballo de batalla, y volcarnos y saber cómo movilizar y ser capaces de movilizar a los ciudadanos e involucrarles en unas elecciones que tienen mucha importancia.
Bueno, pues ahí está la declaración de Arantxa Quiroga, con el énfasis y el entusiasmo que la suele caracterizar, casi sin quererlo. Comienza a hablarse de los liderazgos de los políticos en esta campaña electoral a las europeas, el último en hacerlo, y debido a al impulso que se ha dado a la campaña y a la persona de Patxi López, es en el Partido Socialista, donde ayer, tanto por la presencia de Patxi López como con la presencia de otros líderes, comenzó a hablarse ya del liderazgo de Rubalcaba en el partido.
Patxi López alertaba del peligro que suponen las cifras de desempleo registradas en el País Vasco y denunciaba la quema de comercios y cajeros por parte de un grupo de violentos. Juan Carlos Rodríguez Ibarra hablaba de la celebración del Congreso y optaba por otro de los favoritos para la Secretaría General del partido, Eduardo Madina. Escuchamos a Patxi López y a Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Un 1 de mayo en el que hay muchos motivos para la preocupación y para la reivindicación. De hecho, en Euskadi hay más de 178.000 personas sin empleo, lo que indica que las señales de alarma están encendidas y que todas las instituciones deben de tener como prioridad absoluta trabajar para crear empleo y para reactivar la economía, cosa que no estamos viendo.
Eso es inaguantable para un partido como el mío y para la gente. Pues sí. ¿Qué es lo que yo propondría? Oiga, hagamos un congreso extraordinario, elijamos un secretario general, que todo el mundo sepa que es nuestro candidato.
Bueno, no es el único elemento, no son los únicos elementos que están entrando ya en campaña electoral en estas europeas, sino que hay otro importantísimo y que podría afectar directamente al Partido Socialista los resultados en las elecciones, y por eso los socialistas muestran su preocupación. Lo publica hoy Fernando Lázaro en el diario El Mundo, y se trata de la revisión de la sentencia del caso Faisán por parte del Tribunal Supremo el próximo día 13. En principio, los socialistas, con Rubalcaba a la cabeza, por supuesto, hicieron todos los movimientos posibles para que esa citación en el Supremo se produjese después de las elecciones del 25. Finalmente no es así y esa revisión se va a producir el próximo día 13. El efecto que pueda tener sobre el resultado electoral lo veremos.
En plena campaña electoral, el Tribunal Supremo revisará el próximo día 13 de mayo, día del debate entre los principales candidatos, Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 1 año y medio de prisión a 4 de inhabilitación a los 2 policías acusados del chivatazo a ETA en el Bar Faisán en 2006. En Enrique Pamies y José María Ballesteros fueron acusados por un delito de revelación de secretos. Si el Supremo encontrase además delito de colaboración con banda armada, ambos ingresarían en prisión.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda ese próximo día 13 y, por supuesto, se lo contaremos. Hablando de candidatos y de candidaturas, menuda la encuesta que tenía guardada el diario El País para amenizar al Partido Popular esta fiesta del 2 de mayo, el Día de la Comunidad Autónoma. En un sondeo realizado por Metroscopia, el PP pierde prácticamente toda su fuerza en la comunidad y en el ayuntamiento. Gana, como se da por descontado, pero desde luego los resultados son excepcionales, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia, que se convierte en un partido clave para la formación en el gobierno.
A un año de las elecciones municipales y autonómicas, el PP perdería la mayoría, tanto en el ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. En el consistorio, el PP perdería 10 concejales, se quedaría con 21 representantes, muy lejos de los 29 necesarios para gobernar. Izquierda Unida pasaría de 6 a 14 ediles y UPyD de 5 a 7. Los socialistas mantendrían sus 15 representantes. De este modo, una alianza PSOE e Izquierda Unida alcanzaría los 29 concejales necesarios para gobernar. La alianza PP-UPyD sería imposible en este caso.
Bien, pues ahí están los resultados de la encuesta. En valoración de líderes, no se crean ustedes que mejora mucho la situación, pero tenemos que llamar la atención sobre la desaprobación prácticamente mayoritaria del 68% que dan a Tomás Gómez todas las personas que han sido preguntadas. Un 68% de las personas preguntadas en este sondeo desaprueban la gestión y el trabajo del socialista Tomás Gómez, que recordamos perdería 5 representantes en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista, desde luego, tampoco sale bien parado en esta encuesta, pero claro, la caída del Partido Popular es destacable, sobre todo porque perdería el poder o podría perder el poder tanto en ayuntamiento como en comunidad autónoma. Seguimos hablando de candidatos, de candidaturas. Nos vamos a Valencia, otro punto fundamental y clave. Y bueno, parece que Fabra comienza a mover ficha porque la situación ya comienza a ser crítica y las fechas se están acercando. Ayer, precisamente en esta tertulia, hablábamos de los candidatos en Valencia y hablábamos de una figura, la de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que ahí sigue en su sillón. Bueno, pues ayer movió ficha Fabra y la acción de Sonia Castedo fue inmediata.
Sonia Castedo presenta en las Cortes Valencianas su renuncia al escaño como diputada del Partido Popular. Es la cuarta dimisión que sufre este grupo en los últimos dos meses a raíz de las exigencias fijadas por el presidente Alberto Fabra para los diputados imputados en causas judiciales. Durante esta legislatura, 21 imputados en el caso Brugal han renunciado a su aforamiento. El presidente valenciano dice respetar la decisión de Castedo.
Hasta que no se produzca el registro de entrada de las Cortes, lo único que decimos es que es una decisión personal y que desde luego cuando realmente se produzca haremos la evaluación pertinente, pero siempre es una decisión personal de cada uno de los diputados. Yo me preocupo de hoy y de mañana y tenemos estrategias y planificación, pero esas cuestiones tiempo al tiempo. Dejemos trabajar a la justicia, que es lo que hay que hacer, y hablaremos de este tema cuando haya que hablar.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de Alberto Fabra. Primero serán las elecciones y, bueno, dependiendo de los resultados de las elecciones, lógicamente se hablará mucho o poco del liderazgo de Alfredo Pérez Rubalcaba dentro del Partido Socialista y, por supuesto, entendemos que a partir de esa fecha ya comenzarán las candidaturas a moverse un poco el terreno porque son muchas las citas electorales que tendremos para el año que viene y, bueno, la cosa tiene que empezar a moverse y, sobre todo, a concretarse ya o no, porque con Mariano Rajoy nunca se sabe. Lo hemos visto con Arias Cañete. Bueno, veremos a ver si actúa de manera diferente con las diferentes candidaturas y elecciones tanto municipales como autonómicas que se van a producir el año que viene. Nos vamos a situar ahora en Cataluña. Hoy hay una interesante entrevista, sobre todo por un titular que nos deja, la realiza el diario El Mundo al ministro de Economía, Luis de Guindos, y sobre todo destacable el capítulo dedicado a Cataluña. La conclusión clara que podemos sacar es que el gobierno sigue tendiendo la mano al gobierno de Mas para dialogar y además con buena predisposición, al menos es lo que se desprende de las palabras del ministro de Economía. Por otro lado, he de decir que en las últimas horas han continuado los ataques a las sedes del Partido Socialista de Cataluña y también del Partido Popular en Cataluña. Son muchas las que se han producido, incluso hoy vemos algún retrato en las páginas, por ejemplo, de portada del diario La Razón, donde se ve, bueno, pues una diana dibujada en una de las sedes, en la sede de San Sadurní de Noia, del Partido Socialista de Cataluña. Vamos con la entrevista con el ministro y luego con estos últimos altercados.
En una entrevista en el diario El Mundo, Luis de Guindos se refiere a la situación de Cataluña, donde dice hay desafección. El ministro de Economía ha señalado que desde el gobierno están dispuestos a negociar dentro de la Constitución. Además, defiende las ayudas del Estado a esta comunidad y afirma que el gobierno español no va a abandonar a los catalanes. Mientras tanto, en Barcelona, una sede socialista ha aparecido con una pintada en forma de diana y un local del PP ha sido apedreado.
El líder del PSC, Pere Navarro, ha enviado una carta a sus militantes explicando la agresión que sufrió después de que la Generalidad justificara el ataque. Tras la quema de una bandera española en el Ayuntamiento de Tarrasa, Navarro afirmaba que en Cataluña existe un clima de confrontación alentado por algunos líderes políticos. El alcalde de Sant Cugat del Vallès, José Carreras, también hablaba en Es Radio de las agresiones sufridas en Cataluña.
Yo no sé si tiene alguna relación o no, pero es cierto que un determinado clima de confrontación que están siguiendo algunos líderes políticos y algunos partidos, lo que hacen es alimentar que determinadas personas usen determinadas maneras de actuar que evidentemente no son aceptables.
Hay que distinguir, ¿no? No es lo mismo una agresión física o una agresión. Nosotros hemos padecido dos agresiones a la sede, una con piedras, otra con pintura. Esto es más grave porque produce más daños y, si usted quiere, incluso más alarma en la gente de alrededor, ¿no? El que te arranquen la bandera, lo que sobre todo es una falta de respeto a las instituciones, una falta de espíritu democrático y no tiene más, no tiene la misma trascendencia, no es equiparable, lógicamente, ¿no?
Bueno, y el drama de la inmigración hoy nos deja varias secuencias, varias imágenes también para el análisis y además un análisis detenido de la situación. Sepan que en las últimas horas han sido rescatados 71 inmigrantes que viajaban en una patera. Han sido rescatados y han llegado con vida al puerto de Motril. Y ayer en Melilla, bueno, pues observábamos, veíamos y hoy lo podemos repasar y ver las fotografías, un nuevo modo de actuación de los inmigrantes. Se produjeron dos saltos masivos en la valla y en una de las ocasiones centenares de estos inmigrantes se quedaron colgados durante al menos 6 horas esperando, bueno, pues que el agotamiento o la desidia quizá de los agentes de la Guardia Civil les permitiese a ellos bajar a territorio español. La verdad es que las imágenes que nos deja hoy la jornada son espectaculares, porque claro, ver a un agente echar gas a un inmigrante encima de la valla no deja de ser espectacular, pero claro, también nos gustaría ver las imágenes de esos inmigrantes violentos, tal y como han ratificado los propios agentes de la Guardia Civil, agrediendo a los agentes. 12 de ellos tuvieron que ser atendidos. Lo hicieron con palos, quemando sus propias prendas de vestir y arrojándoselas a los agentes. En fin, la situación es crítica. Al parecer, los inmigrantes están cambiando su manera de actuación y, por ejemplo, entre otras cosas, lo ratificaba ayer la Guardia Civil en Es Radio, lo que hacen es fingir determinadas enfermedades, ataques epilépticos incluso, para tener que recibir asistencia sanitaria en los hospitales, y una vez que están allí, pues ni se confirman esas heridas, ni se confirman esas enfermedades y, por supuesto, tampoco los ataques epilépticos.
Esta madrugada han llegado al puerto de Motril 16 de los 71 inmigrantes rescatados en el mar de Alborán. El resto, entre los que habría 5 menores, han sido devueltos a las autoridades marroquíes. Ayer cerca de 800 inmigrantes intentaron saltar la valla en Melilla en 2 intentos. Unos 140 consiguieron entrar y 150 fueron devueltos a Marruecos.
Los agentes utilizaron gases lacrimógenos, sprays y extintores para evitar que los inmigrantes que se quedaron encaramados a la valla entraran en España. 12 guardias civiles y 5 inmigrantes resultaron heridos. Los inmigrantes lanzaron piedras, palos y camisetas ardiendo contra los agentes. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Javier Torrellas, pedía al gobierno más medios en el programa En Casa de Herrero.
Es un trabajo, una labor ingrata, pero lógicamente hay que hacerla. Lo que tiene que hacer la administración es lo que tiene que hacer. Volvemos al tema de los protocolos reales, pero sobre todo la implicación política a ambos lados, ¿eh?, de la frontera, y los medios materiales y humanos son necesarios. Se está viendo que son insuficientes. ¿Se ha intentado hacer cosas? Sí, pero son insuficientes, por supuesto.
Bien, pues hay más noticias, empezando por esas firmas que ha conseguido juntar Gabriel Moris junto a su familia para pedirle al Gobierno que reabra la investigación del 11M. Con esta información iniciamos el repaso de forma más breve por otras noticias que nos deja la jornada.
Gabriel Moris, que perdió a su hijo en el tren que explotó en la calle Téllez, y otros 56.000 firmantes solicitan por carta que se reabra la investigación del 11M. Insisten en que el sumario se ha cerrado en falso y piden que se investiguen los puntos oscuros de un caso del que dicen solo conocemos el número de víctimas y nada de los autores. Por ello, hace meses que Moris ha registrado una petición en change.org, donde ha recogido más de 56.000 firmas que ha remitido en tres cartas a Presidencia del Gobierno, la Audiencia Nacional y el Congreso.
El rey augura en Bahrein un futuro prometedor para la economía española. Don Juan Carlos volvió a pronunciar un discurso en inglés después de firmar dos acuerdos bilaterales sobre defensa y turismo.
La economía española está llegando a la cima de la recesión. Es dolorosa la gran pérdida de puestos de trabajo, pero ahora estamos ante un escenario de crecimiento más prometedor como resultado de una estricta política de consolidación fiscal.
La detención del presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, por el asesinato de Jean McConville a manos del IRA, ha vuelto a provocar la tensión entre unionistas y republicanos después de 7 años en Irlanda del Norte. Adams, que ha pasado su segunda noche en comisaría, podría permanecer hasta 48 horas detenido sin cargos y hasta 28 días con una autorización judicial. El primer ministro británico, David Cameron, ha defendido la independencia de las autoridades judiciales de Reino Unido. Tenemos un sistema judicial independiente, lo tenemos aquí en Inglaterra y lo tenemos también en Irlanda del Norte, y no ha habido absolutamente ninguna interferencia política en este asunto. Tenemos autoridades políticas independientes, autoridades judiciales independientes, y son parte del país libre y la sociedad libre de la que disfrutamos hoy.
Muere apuñalado el rapero dominicano Monkey Black tras una pelea callejera en Barcelona. Leonardo Michael Flores Ozuna, de 27 años, salía de un bar en San Adrián de Besós cuando se inició una fuerte discusión que terminó con su muerte. La policía busca a los dos homicidas que huyeron. El ministro de Cultura de la República Dominicana ha mostrado sus condolencias.
El David de Miguel Ángel sufre fisuras en la parte superior de sus piernas y en el torso de la escultura. Según ha revelado un estudio, la causa de que el mármol se esté quebrando es la inclinación de 5 grados de la obra provocada por la escasa uniformidad del podio sobre el que se ubicó la escultura entre 1504 y 1873, periodo en el que se situó al aire libre frente al Palacio Viejo de Florencia.
Bueno, pues ahí están los resultados de esta investigación. Veremos a ver si se restaura el David o si se deja como está. Bueno, son ya las 8 y 26 minutos de la mañana, las 7 y 26 minutos en Canarias. Enseguida vamos a ir a la tertulia. Hoy nos va a acompañar Javier Horcajo, Pepe García Domínguez y Víctor de la Serna, pero antes, Vanessa, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros para ayudarnos a hacer el programa y, sobre todo, lo más importante, escucharles a partir de las 9:30.
Pues pueden darnos opinión, Rosana, a través de nuestro contestador 91-409-0503. Se lo repito, 91-409-0503. Pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o enviándonos un email a eslamanana@radio.fm. Y decir que entre todos los oyentes que participan, cada día sorteamos un lote de productos Lola que ayer se llevó Carmen Carvajal de Asturias.
Bueno, pues enhorabuena a Carmen de Asturias, 8 y 27, 7 y 27 en Canarias. Una pausa y continuamos en Es la Mañana de Federico, ya con la tertulia.